Émilie Beaulieu-Guéret, directora del documental El Otro Río, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias.
Émilie, cuando hablamos de El Otro Río, estamos hablando aquí de El Otro Río de Janeiro, ¿cierto? Que es un documental del cual tú eres directora. Primero que todo, Émilie, ¿cuál es tu relación con Brasil?
Bueno, soy de Quebec, de la ciudad de Quebec, pero hace 12 años que vengo y vuelvo entre Quebec y Brasil. Desde el 2006, la primera vez me fui a Río para estudiar y me encanté con la ciudad y la adopté como mía, ¿no? Como mi segunda ciudad y Brasil como mi segunda patria. Entonces, me dio la motivación para hacer este documental sobre una otra versión de los Juegos Olímpicos del 2016.
2016. Entonces fuiste a estudiar portugués. ¿Qué te llevó? O sea, ves el estudio, pero ¿qué fuiste a estudiar en Brasil?
Relaciones internacionales. Entonces hice mi último año de estudios allá en una universidad en Río de Janeiro, pero lo que realmente me llevó a querer vivir en Brasil fue el amor por la música. Siempre me encantó la música brasileña, el idioma portugués también. Entonces tenía ganas de conocer a este país y realmente cuando llegué me identifiqué mucho y sentí ganas de quedarme más tiempo.
Ya, ¿y viajaste en Brasil, me imagino, o estuviste solo en Río?
Siempre mi base es Río de Janeiro, pero viajé bastante, conozco bastante al nordeste del país, porque como tengo esta pasión por la música, allá hay tradiciones percusivas muy ricas en Salvador, Recife, entonces es una región que conozco bastante. Fui también a São Paulo varias veces y Minas Gerais, solo el sur del país que no conozco todavía.
Y la idea de hacer la película, tú me dices, tú has estado en Río, ¿cómo surgió? ¿Qué fue lo que te empujó? ¿Cuál fue lo que te prendió la bombilla para decir, ah, quiero hacer una película ahora que hay los Olímpicos del 2016?
Cuando vi la transformación de la ciudad para primero la Copa del Mundo y después las Olímpicas, me sentí enojada, revoltada, ¿no? Con la manera en que pusieron estos mega eventos, porque hubo 22.000 familias expulsadas de sus casas para transformar la ciudad, para acoger a los turistas y construir las infraestructuras. Eso me dio ganas de mostrar la perspectiva de las familias que eran dejadas de lado. Entonces, en el año 2013, empecé a interesarme por las comunidades impactadas por los mega eventos, pero la mayoría de las expulsiones habían sido hechas ya. Pero en estas investigaciones empecé a me interesar por el derecho de alquiler.
A las viviendas.
Exactamente. Y me di cuenta que en el centro de Río, como en muchas otras grandes ciudades de Brasil, hay muchos edificios abandonados en los cuales viven familias sin techo. Y eso es un fenómeno que no era muy documentado en la media. Entonces me interesé por esta cuestión de los squats, las ocupaciones. Y es así que me vino esta idea para mostrar el contraste entre los Juegos Olímpicos y la gente que fue dejada de lado, de hacer una película de adentro de una ocupación durante los Juegos.
Okay, ahora no, el rodaje no se hizo en una favela, ¿o sí?
Sí. La ocupación, que se llama IBGE, está situada dentro de una favela, súper famosa,
¿Qué es el
conocida.
IBGE?
IBGE es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas.
Y eso estaba abandonado, ese edificio.
Exactamente.
Okay, y ellos
Entonces,
lo ocuparon.
exactamente.
Okay.
Es todavía un instituto federal, ¿no? Que produce
estadísticas.
Exactamente, sobre la población brasileña. Y eso es el contraste y la ironía del lugar, ¿no? Porque el gobierno abandonó al predio en los años 90 y a partir de este momento muchas familias sin techo ocuparon el predio. Entonces hubo una ocupación durante 20 años más o menos y la ocupación hoy día no existe más. La destruyeron después de la rodaje del...
Después del rodaje de la película destruyeron el edificio del
IBGE.
Okay.
Exactamente.
¿Y cómo pudiste ver... ¿Cómo pudiste tener acceso a los protagonistas?
Es una buena pregunta,
Emily.
Buena pregunta, porque es un poco difícil. Uh-huh. Siempre que queremos rodar en una favela, tenemos que pedirle la autorización a los narcotraficantes que controlan estos barrios, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro de la ocupación había un punto de venta de drogas. Entonces tuvimos que pedirle la autorización al jefe uh-huh. del barrio, pero no fue muy difícil porque los narcotraficantes son personas que vienen del barrio y son bien conscientes de las cuestiones de desigualdad sociales, etcétera. Entonces ellos fueron muy abiertos a nuestra propuesta. Y después de obtener esta autorización, como era muy claro que queríamos mostrar la perspectiva del lado de esta gente, no fue difícil convencerlos, porque uh-huh. ellos sabían que éramos del lado de ellos. Entonces fue armonioso, voy a decir. Y la gente que no estaba interesada, porque había como unas 100 familias en el edificio, las familias que no estaban interesadas simplemente no se aproximaban de nosotros. Y de manera bastante orgánica, voy a decir, fuimos conociendo a las familias que querían participar. Y así hicimos el documental y el rodaje se hizo en 6 semanas.
Ok, y si entiendo bien, Emily, teniendo la autorización de las pandillas, de los narcos, del barrio, de la favela, ¿la seguridad de alguna forma de ustedes estaba garantizada?
Sí, claro, es así que funciona. Es claro que nadie está a prueba de una bala perdida.
Sí, que sucede y que hay muchos muertos con balas perdidas en las favelas.
Sí, exactamente. Durante el rodaje hubo 3 veces momentos de confronto armado en que tuvimos que salir del lugar para nuestra seguridad. Uh-huh. Pero la mayoría del tiempo nos sentíamos bastante protegidos.
Además de, digamos, de ese momento en que hubo enfrentamientos, ¿durante el rodaje en algún momento se sintieron amenazados?
No.
¿No?
No. Y no, por el contrario, sentimos que realmente nos... entramos en este medio y fuimos adoptados por la gente allá y por lo contrario, diría que fue súper difícil de salir cuando fuimos al final del rodaje. Teníamos que volver a Montreal para hacer la postproducción, porque como es una producción canadiense, habíamos que volver para acá, ¿no? Para uh-huh. hacer el montaje, la edición, etcétera. Y esto fue difícil emocionalmente, ¿no? Porque claro que estas personas volvieron a ser nuestros amigos después de este tiempo todo.
Y ahora la película ya la película salió en sala.
Sí, bueno, mañana. Hasta ahora solo fue presentada en festivales uh-huh. Y mañana, viernes 26 de octubre, va a estrenar en la Cinémathèque Québécoise, aquí en Montreal, y en el Cinéma du Parc. Uh-huh. También en la Ciudad de Québec, Cinéma Cartier, y Sherbrooke, la Maison du Cinéma.
¿Y cuál ha sido la recepción del público en los festivales?
Muy positiva. Y una cuestión que siempre me preocupó bastante era esta cuestión del lugar. ¿Cuál es mi lugar en cuanto mujer blanca, privilegiada, extranjera, llegando en este lugar y haciendo una película que al final tiene mi nombre y no tiene el nombre de estas personas? No uh-huh. quería apropiarme de esta historia, quería compartir y ofrecer esta oportunidad de encuentro y de troca, de intercambio, ¿no?
De intercambios.
Con ellas. Y bueno, una cosa que me encanta bastante es que una de las cosas que la gente siempre me dice es que ellos sintieron el respeto que tengo por estas personas y el ritmo muy lento y este tiempo que damos para los protagonistas para que puedan expresarse y compartir sus experiencias de vida, que hizo que esto nos hace sentir bien y permite acceder a la intimidad de estas personas. Y la impresión que queda después de la película es de realmente conocer a esta gente. Esta era mi intención, entonces siempre me hace súper feliz cuando la gente me da este retorno.
La película ya sale en sala el 26, el viernes 26.
Sí.
¿Tú les mostraste, regresaste a Brasil para mostrarle a ellos la película una vez que había sido terminada?
Claro, ellos fueron los primeros a ver la película. Uh-huh. Esto era muy importante para mí, porque también como hay cuestiones en la película que son delicadas, por ejemplo, justamente esta convivencia con las armas, con las drogas, con la violencia policial, era muy importante para mí que ellos vieran la película y aprobaran, ¿no? Uh-huh. Entonces, 9 meses después del rodaje, conseguí volver allá y mostrar una versión casi
preliminar, digamos.
Exactamente, uh-huh. Para tener certeza que todo el mundo se sentía bien con lo que estaba mostrado, que esto no los colocaba en una situación de riesgo, uh-huh, o de peligro. Uh-huh. Entonces, después de esto, corté 1:30 de la película, que justamente la gente me decía, no, porque esto me puede colocar en una situación de antagonismo, uh-huh, con la policía, por ejemplo. Entonces, para preservar la seguridad de la gente, adapté un poquito, casi nada, pero un poquito, la versión final de la película. Y ellos estaban súper felices y no entendían por qué era solo 1 hora y media la película cuando habíamos filmado
muchos episodios.
Exactamente. Como...
podríamos hacer una serie.
Exactamente. Entonces fue un momento muy bonito. Y bueno, va a pasar en un primero festival allá en Brasil al final del mes de noviembre. Entonces, por la primera vez, ellos van a poder verla.
Y van a estar invitados, me imagino, en la sala.
Claro, voy a organizar el bus para de la favela hasta el cinema, porque ellos son los invitados más...
Sin ellos no hubiera habido película.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente.
Ya, bueno, tú eres la directora del documental, Emily, pero me imagino que tenías un equipo contigo, ¿no? ¿Cuántas personas formaban parte del equipo?
Entre 3 y 5, porque el equipo básico era yo, directora, un director de fotografía montrealense, canadiense, Etienne Roussy, que fue conmigo a Brasil, y un ingeniero de sonido brasileño. Entonces, esto era el equipo técnico, vamos a decir. Y tengo un amigo en Río que se llama Joseph Carter, que vive en Río hace muchos años y también hace cinema y jornalismo allá.
Periodismo.
Y él me fue el primero a presentar a la gente del IBGE primeramente. Entonces, él también ayudó en toda la producción local. Y había un de los ocupantes también, que contratamos como asistente, uh-huh, y él era como la persona que resolvía los problemas, pedía las autorizaciones, etc.
No, un personaje importante.
Súper importante y que hace parte de la película también. Se llama Carlos Alexandre y es entrevistado, es una linda persona.
Es una anécdota, ¿no? Viendo la película, en un momento dado hay una chica que se está haciendo hacer una pedicura, ¿no?
Sí.
Ahí en el edificio. Y me decía yo, bueno, estamos en una favela en Río de Janeiro. Y si nos venimos aquí a Quebec, a Montreal, por ejemplo, pedicure y manicure no es todo el mundo el que se lo puede ofrecer, ¿no? No, o sea, se necesita pues tener cierto dinero, o sea, para poder ofrecerse pedicura, manicura, pero hay una chica en la favela que se está haciendo una pedicura, ¿no? Me parecía fantástico de ver que puedan tener acceso a eso y que aquí, que estamos en un país desarrollado, mucha gente no lo pueda tener.
Creo que
son pequeñas cosas, ¿no? Digo yo.
Sí, es verdad. No me había dado cuenta porque para mí es una cosa tan... Estoy acostumbrada a esto. En Brasil las mujeres son muy, ¿cómo se dice?
Coquetas.
Coquetas. Y siempre hacen manicures y pedicures. Y durante el rodaje yo estaba siempre vestida de manera muy básica, ¿no? Con el short de jeans y zapatos un poco para protegerme de lo... Porque había muchos peligros allá de
Clavos.
Clavos. Viejos y muchas cosas. Entonces me vestía de forma muy así, básica. Y las mujeres allá me decían siempre, pero eres bonita, podría ser
muy
más...
Muy tú bonita.
Exactamente. Podría ser más femenina, porque no te haces las uñas. Las uñas.
La pedicura. Esa es manicura.
Manicura, exactamente. Entonces realmente es una cosa así que culturalmente... Es muy importante. Y los cabellos también,
sí.
Es súper importante.
Ya. Para terminar, Emily, ¿qué te deja a ti como experiencia ese documental de Río?
Fue una experiencia muy fuerte al nivel humano, de encontrarme y pasar tanto tiempo con gente tan lejos del mundo del cual yo vengo, ¿no? Fue una experiencia de contraste social muy grande, pero de un encuentro humano extremadamente fuerte, porque ellos sentían el interés que yo tenía de entender su visión del mundo, su experiencia. Entonces, el documental permitió este encuentro que realmente no sería fácil, no es fácil para, no, nunca es fácil salir de nuestros mundos y entrar en un lugar tan marginalizado. El documental me permitió este acceso y para mí es un gran, gran privilegio.
Emily, para terminar, ¿le quieres enviar un mensaje en portugués a los protagonistas de la película si escuchan esta entrevista?
Gente do IBGE, eu amo vocês de todo o coração, vocês são fantásticos e não vejo a hora de voltar para o Rio de Janeiro para mostrar esse filme no cinema para vocês, porque vocês merecem.
Muito bem! Emily Beaulieu-Guerret, diretora do documental El Otro Rio, muchísimas gracias por esta entrevista e muito obrigado.
De nada, foi um grande prazer.